Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Resistiendo culturalmente, así debería llamarse Vuelan las Plumas. Sobre todo hoy cuando ya estamos iniciando junio y seguimos haciendo nuestro programa en cautiverio, en un cautiverio casi feliz, porque claramente para quienes tenemos techo, comida y salud, hoy día esto es una felicidad. Nuestros ciudadanos, nuestros compañeros están sufriendo y también quienes están en nuestro país y quieren volver al suyo propio. Tantos bolivianos, venezolanos, haitianos, que hoy día solo quisieran estar de regreso en sus tierras, porque son tiempos de pandemia. Junto a José Rojas, hoy día vamos a ofrecerles un programa en el que vamos a hablar, por supuesto, de esta pandemia, porque la cultura, los libros, la industria editorial está al día con esto. Una pequeñísima editorial llamada simplemente Editores, ha puesto la pica en Flandes, ha hecho lo que muchas otras editoriales enormes, grandes, que ganan pero tanto dinero y no han publicado libros en torno a lo que se llama este COVID-19, pues bien, simplemente Editores estuvo allí y ya está en venta un libro que se llama precisamente en la prevención y el contagio del COVID-19, escrito por una eminencia de un médico chino a partir de la experiencia de ese país. Vamos a hablar también, menos mal, de poesía. Vamos a hablar de nuestra gran Gabriela Mistral y un libro hermosísimo publicado por el autor Jaime Quesada, pero en el marco de las ediciones de la Universidad de La Serena. Y también hablarles de la maravillosa creación de la primera Asociación de Libreros de Chile. Con todo, seguimos resistiendo. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Decía Gabriela Mistral, el Valle de Elqui es la cuchillada más estrecha con que un viajero pueda encontrarse en cualquier país. Se camina por él como tocando con un costado un cerro y con el otro de enfrente en medio de esas montañas salvajes. Una tajeadura heroica en la masa montañosa, pero tan breve que aquello no es sino un torrente con dos orillas verdes. Y esto tan pequeño puede llegar a amarse como lo perfecto. Tiene perfectas las cosas que los hombres pueden pedir una tierra para vivir en ella. La luz, el agua, el vino, los frutos. ¿Y qué frutos? A continuación, los invito a escuchar la conversación que sostuvimos con el poeta, ensayista y mistraliano Jaime Quesada sobre este libro llamado Recorriendo Elqui junto a Gabriela Mistral. Ese es el título de un libro de reciente aparición. Así, en medio de estallidos, surgió un libro de manera silenciosa, como suele serlo Gabriela Mistral, y de la mano de uno de sus más importantes estudiosos, hijos literarios, como es Jaime Quesada. El poeta, ensayista, escritor, Jaime Quesada nos invita a caminar junto a Gabriela Mistral por su tierra, por su paisaje, y que al final es caminar por ella misma, como lo dice en varias partes de este libro, bellamente editado por la editorial de la Universidad de La Serena. recorriendo el Valle de Elqui con Gabriela Mistral. Ha sido un trabajo en el que Jaime Quesada ha hecho la selección de los textos, las referencias liminares y un prólogo maravilloso que es el que nos envuelve en esa palabra tan hermosa de Gabriela Mistral, pero como siempre, de quien la conoce y la quiere y la ama tanto. Quiero agradecer a Jaime Quesada en estos tiempos de pandemia. Lamentablemente no podemos mirarnos a los ojos, pero estamos escuchándonos con nuestros oídos, tocándonos, y agradecerle que esté en Vuelan las Plumas. Querido Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian, por lo que acabas de señalar, aunque yo te estoy viendo con mis ojos, con mis oídos, con mis sentidos, en fin, no sé, estás muy presente y me alegra mucho escucharte y poder estar también con los auditores de tu programa.
Este libro, Jaime, es una invitación para ingresar a esa Gabriela Mistral que de repente sentimos tan lejana, que se fue, que como que Chile le dolía por todas partes. Y sin embargo, acá uno ve cómo ella, sabemos que ella andaba y tenía siempre tierra de su Elqui de Monte Grande, ¿no? Era un puñado de tierra que la acompañaba donde ella fuera. Pero acá es su mirada, es el castellano, son tantos temas y que quiero que los vayamos revisando, porque eres tú el que tiene que contarles a nuestros auditores qué es este libro, qué significa recorrer el Valle de Elqui de la mano de Gabriela Mistral.
Claro, este es un libro pequeñito, podríamos decir, pero grande, por los textos que están allí en cada una de estas páginas, tan bien ilustradas por los editores de la editorial de la Universidad de La Serena. Y un libro muy querido por mí, y durante muchos años yo visito permanentemente el Valle de Elqui y siempre voy con algún libro de Gabriela Mistral, ya sea de su poesía, de su prosa, y tanto en su poesía como en su prosa ella siempre está hablando de su Valle de Elqui. Sabemos que ella sale de su Valle de Elqui, donde nace allí en el siglo XIX, y nunca se va a dejar de atrás su infancia y ese mundo que la marcó para siempre: su paisaje, su cielo, su astronomía, su gastronomía, en fin, sus huertos, los olores de infancia que están muy presentes. Entonces me parecía que ese disfrutar mío, también me gustaría, me decía yo mismo, que el otro o la otra pudiera también acompañarme leyendo estos textos. Y de ahí fue surgiendo cada uno de los pasajes de este libro, en los cuales ella cuenta prácticamente todo el mundo de su Valle de Elqui. Y lo hermoso, me dije, sería que nuestra propia Gabriela Mistral, a través de sus mismos textos, como si estuviéramos leyéndola y como si estuviéramos además escuchándola, nos acompañara ella. Yo quiero mostrarte, Jaime, el valle, y contigo quiero que se lo muestres también a muchos lectores, ¿no es cierto?, en Chile, en el mundo, que vengan a mi valle, que vean este mundo mío. Y eso es porque uno va recorriendo, de ahí la expresión aquí, verbal, de recorrer, ¿no es cierto?, caminar, zancada, zancada, como ella dice, ¿no es cierto?, su paisaje, su mundo, su infancia, sus lugares que la marcaron para siempre del valle de Elqui. Y eso es el producto de este libro que vine trabajando durante mucho tiempo. El libro, como decía, es relativamente breve, pero sin embargo me llevó su tiempo de recoger, de investigar, de seleccionar, en fin, de que cada texto pudiera casi uno aprendérselo de memoria y poder caminar por ese Valle de Elqui, estuviera donde estuviera. El lector no tiene por qué estar físicamente en el mismo valle, puede estar en el rincón de su casa, de su jardín, y va a sentir que está caminando con Gabriela Mistral. Ese es un poco el sentido que tiene, más que un poco, es el sentido profundo, digamos, que tiene las páginas de este libro, para mí muy muy importante.
Es que se nota tanto el cariño que tiene este libro, Jaime. Estamos hablando con Jaime Quesada sobre este libro, Recorriendo el Valle de Elqui, con Gabriela Mistral, porque como tú dices, estoy leyendo textual, su territorio natal patrio elquino. Y que me encanta esa composición que tú das para dar cuenta de lo que ese territorio era para ella y de qué manera acá se van apreciando tantas capas, tantas profundidades, porque no es la tierra esa cosa chauvinista que mi tierra y... No, es como dices tú, es un territorio natal patrio elquino, pero como ella señala una y otra vez, la patria, esa como nacionalidad, ella lo circunscribía al territorio inmediato, incluso hablaba de unas cuadras. Esa es mi patria.
Dices bien, Vivian, su nacionalidad era precisamente esta patria chiquita, uh-huh, que para ella es su Valle de Elqui, dentro del sentido de regionalidad que siempre ella tuvo. Es decir, sentía que su patria real era Chile, pero ese Chile estaba allí, uh-huh, en esa patriecita, como ella dice, que es su Valle de Elqui. Entonces le da un sentido de identidad, de nacionalidad, ¿no?, de identificación con una realidad geográfica y sobre todo humana, ¿no?, de los lugares muy propios de ella y que la van a marcar siempre. Tú hace poco señalabas, claro, ella iba por el mundo, que fue una gran errante, una gran viajera, en la extranjería, viajaba siempre en sus carteras, en su bolsillo, en sus faldas talares, llevaba una bolsita de tierra, pero de la tierra del Valle de Elqui, de su Monte Grande natal. Entonces, claro, ese apego a esa tierra era también el apego no solo a la tierra material, sino que a esa identidad de ser, ¿no?, chilena, de un lugar que es su patria desde sus más lejanos lugares, que era su infancia.
Vamos a ir entrando en materia en este hermoso libro, y tú das cuenta, y en realidad debo decir que me noticias, porque yo no sabía que existe una, es una, a ver, no es una, es una nebulosa con el nombre de Gabriela Mistral, y tú pones, y se pone aquí la foto, uy, vaya, y es su perfil.
Es impresionante ver ese rostro, como de cordillera, ese perfil de Gabriela Mistral en el cosmos.
Es muy impactante, qué bien que hayan puesto la imagen de esta nebulosa hermosa, y acá tú das cuenta de que allí está ella, porque también, bueno, vivir en Elqui y no tener una sensibilidad con la Vía Láctea es difícil. Es decir, si es que hay un lugar maravilloso donde se ve el cielo, es allí, cargado por, bueno, esos cielos límpidos, maravillosos, justamente por la atmósfera tan seca que permite observar que la luz llegue, penetre perfectamente, y tenerla ella ya también mirándonos desde el cielo. Es muy lindo lo que escribes en este capitulito, que el segundo, llamando Mirando las Estrellas con Gabriela Mistral.
Claro, tú tocas un tema muy importante también en la vida y en la obra de nuestra Mistral, porque este libro, Recorriendo el Valle de Elqui con Gabriela Mistral, podríamos decir que está como dividido en formalmente, diríamos, ¿no? Pero internamente es un solo recorrido, pero hay un recorrido por el paisaje, por su tierra, por sus huertos, pero también hay un recorrido por sus cielos, ¿no? Sus estrellas, por sus noches allí maravillosas, que son tan trascendentes en su Valle de Elqui, y también un recorrido, diríamos, por el mundo doméstico, hogareño, familiar, casero, de servirse un buen licor de su valle, y al mismo tiempo compartir un pan con los campesinos de su Valle de Elqui, en fin. Pero uno de los temas en Gabriela Mistral que fue siempre muy importante para ella, y como que no, porque apenas nace, lo primero que ve hacia arriba fue el cielo, los cielos nocturnos cargados de esa intensidad de sus estrellas y de sus astros, Y ocurre que ella misma está en ese cosmos, ahora inmortalizada o eternizada, diríamos, ¿no es cierto?, con una nebulosa, ¿no?, que fue descubierta nada menos que por los propios astrónomos del Cerro Tololo. Cuando yo cuento esta historia, muchos creen que estoy un poco demasiado alucinado con Gabriela Mistral, que hasta le hemos creado una galaxia especial. No, fueron los propios científicos, los astrónomos del Tololo, que hace años descubrieron una nueva nebulosa, y al tomar la fotografía electrónica de esta nebulosa, ¿no es cierto?, fue apareciendo en la fotografía, a medida que iba tomándose, un rostro de perfil muy parecido o semejante, y yo diría igual, a nuestra Gabriela Mistral. Y entonces estos astrónomos quedaron sorprendidos, digamos, y al mismo tiempo admirados, que estaba apareciendo en la fotografía astronómica nada menos que la imagen de Gabriela Mistral. Entonces dijeron, claro, tenemos que darle un nombre. Y el nombre, todas las galaxias y nebulosas tienen un nombre. Y esta, científicamente, tienen además un registro, que es la NGC 3324, pero le agregan el nombre con apellido, que es Gabriela Mistral. La bautizan con ese nombre y así está registrada en todos los observatorios astronómicos del mundo. Y esta imagen es impactante porque uno ve este rostro de Gabriela Mistral en ese cosmos, rodeado de otras atmósferas, de estrellas y de todo ese mundo estelar. Y eso es, ella está también arriba en los cielos, digamos, y ese paisaje cósmico está muy presente en este libro. Así que aparentemente es una anécdota, pero es una anécdota real, científica, verdadera, y que queda allí constituida como parte también de la vida de nuestra Gabriela Mistral.
Y acá tenemos también, Jaime, en este libro, recorriendo el Valle de Elqui con Gabriela Mistral, a una Gabriela más gozadora, gozadora de la comida, gozadora de los afectos, y de cosas, bueno, como era ella, sencilla, de la naturaleza. Tú titulaste ahí una tercera parte de tu hermosísimo prólogo, porque de verdad que ingresar a Gabriela con tu prólogo, uno puede entender la hondura, la profundidad, el significado de su palabra. Es el contexto, es decir, pero es el contexto y texto, porque tú también la vas citando tanto. Tú dices, a partir de esa frase bellísima de ella, qué buenos que son mis elquinos para ofrecer mesa y casa. Y ahí habla de eso, pues, de lo que significa la hospitalidad, la amistad, la convivialidad.
Esa frase lo define todo, qué bueno que son mis elquinos para ofrecer mesa y casa, ¿verdad? Esa hospitalidad que tú dices, ese vengan a vernos, vengan a visitarnos, que van a estar bien, ese sentido de proximidad, de acercamiento, es como ser la dueña de la huerta.
Claro.
Que invita, ¿no es cierto?, a disfrutar de los frutos de su valle, ¿no es cierto?
Del papá, de la papaya.
Mesa, está el pan candial, el pan centeno está allí, ¿verdad? ¿No? Y eso, ese sentido que ella tenía de estas cosas domésticas también la marcaron mucho, y está en su poesía, lo que ella llama la materia, el pan, la sal, el aceite, el agua, ¿no? Son cosas vivas que se mantienen felizmente hasta el día de hoy en la gente cerquina.
Y los frutos, los higos,
claro, los huertos, los duraznos, las papayas, los damascos, ¿no es cierto? No hay las uvas, las pasas, ¿sí? no hay otros frutos en el mundo como estos nuestros del valle.
Sí, pues
ella tiene mucha razón por lo demás.
Ella dice que ha probado tantas papayas y tantas otras uvas, pero nunca con el sabor de su valle de Elqui.
Pero eso es interesante también, Vivian, porque hay que pensar que nuestra Gabriela Mistral sale del Valle de Elqui muy muy niñita, cuando tiene apenas 9, 10 años de edad, ya sale, se va a La Serena, y después de La Serena por otros lugares de Chile, y después por otros lugares del mundo. Pero ¿cómo la marcó esa infancia de esos 5, 7 u 8 años allí para siempre, y con esa vivencialidad como si siempre estuviera volviendo al valle para contarnos las realidades mismas que ella tuvo allí, vueltas ahora una mirada también alucinada y bellísima, que a uno lo, lo emociona al leerla y al mismo tiempo lo enriquece en su lengua, en su idioma, lo que, cómo lo escribe, cómo lo dice, que uno siente allí siente el aroma de los frutos, ¿no? Ve el paisaje, o sea, los sentidos, diríamos, muy abiertos en la obra de nuestra Mistral y que está muy presente en este libro.
Este es hermoso y me gustaría, Jaime, que también pudieras comentar algo que tú pusiste estos textos que porque es por la propia Gabriela Mistral. Acá hay algo muy interesante y que es el habla del siglo XVI, en el que ella se reconoce y después entiende que eso lo encontró en España, en un pueblito, porque ella decía, ¿por qué yo hablo así? No entendía de su hablar, de dónde venía, y es justamente esa oralidad que quedó y que todavía permanece en esa memoria, en la tradición oral, y que quedan usos de palabras, de formas gramaticales que han quedado como, podríamos decir, enquistadas, pero menos mal, porque han podido sobrevivir al paso del tiempo. Y es esa lengua la que ella, uno comprende, que por eso ella habla como media enredada, uno dice, para hablarla, Gabriela Mistral, ¿por qué se da la vuelta? Pero claramente es un castellano antiguo.
Claro, eso es una de las facetas que me importa mucho en Gabriela Mistral. Recién Vivian lo decía, es decir, no solo paisaje de su tierra, no solo los cielos, no solo la cosmicidad de este mundo, y no solo también estas cosas, llamémoslas familiares, hogareñas, sino que en todo ese conjunto está una cosa esencial también para mí, en la obra y en la vida de ella, que es su lengua, que es su idioma, su lengua hablada, este sentido. Cuando uno lee los textos de nuestra Mistral en las páginas de este libro y en otras páginas, uno siente una manera conversacional, es como si estuviera dialogando, conversando con el lector. Uno siente a esta escritora, a esta poeta, a esta mujer que nos está diciendo algo de viva voz, pero ese tono, esa manera de decir, con términos incluso hoy día que nos parecen arcaicos, o con términos nuevos, o que ella cree allí como si fueran términos neológicos nuevos, ¿no es cierto? En fin, ella adquiere un lenguaje que no es propio de ella, sino que es propio de su gente del Quina, es decir, de sus abuelas y abuelos, de sus antepasados, que le relataban todas estas cosas y que quedaron para siempre en ella, en ese lenguaje. Y que a ella, incluso cuando ya salía de Chile y salía al extranjero, le daba como cierto pudor hablar así, pensando que estaba hablando una lengua de otro tiempo. Sin embargo, cuando está en España y visita Castilla y va a Ávila, ¿no es cierto?, en una especie de peregrinación hacia Teresa de Ávila, como darle gratitudes a ella, porque también se empapó mucho de la obra de Teresa de Ávila, donde está todo ese lenguaje, todo ese castellano viejo, antiguo, maravilloso. Entonces, claro, allí se da cuenta, ¿no es cierto?, no más que los lingüistas, dice, de encontrarse con una lengua que ya le era propia en su valle de Elqui. Entonces se sintió halagada o feliz de haber encontrado aquella lengua del siglo XVI que era para ella muy vigente ahora en el siglo XX, ¿no es cierto?, que estaba hablando. Lo mismo le ocurre cuando va a Puerto Rico. Dice, en Puerto Rico me encontré con mi lengua de Elqui siglo XVI y me sentí halagada y feliz, ¿no es cierto? Y eso es lo que te mantiene, quizás esa riqueza idiomática de lengua hablada, como ella dice, es lo que le da también una característica muy, muy principal a la escritura y a los decires de nuestra Gabriela Mistral en su poesía, en su prosa y en toda su obra.
Jaime Quesada, quiero agradecerte esta conversación maravillosa y este libro que voy a compartir con nuestros auditores, porque lo estamos leyendo en el programa. Voy a introducir estas citas maravillosas y de nuevo destacar tu rol como avivador contagiador mistraliano en esta selección de textos, estas referencias liminares que has hecho para este libro Recorriendo el Valle de Elqui con Gabriela Mistral, que también cuenta con una nota epilogal de la Premio Nacional Sonia Montesino y que cuenta también con una dirección de arte que yo de verdad celebro, de Alejandro Abufo Meresi, una diagramación también de Ignacio Herrera y Fabián Flores. Creo que el libro es una joya. Celebramos, aplaudimos a la Universidad de La Serena que haga ediciones tan bonitas, tan cuidadas y que permitan llevar a Gabriela Mistral a otros, a contagiarnos, como lo haces tú, a otros. Y muchas gracias por ese maravilloso prólogo que estaré compartiendo también con nuestros auditores, Jaime.
No, y muchas gracias a ti y también en especial a Sonia Montesino, digamos, por su colaboración epilogal en este libro, al director de la editorial de la Universidad de La Serena por haber tenido este notable interés en su publicación, y por sobre todo gracias a Vivian Lavín por esta entrevista, por su programa y por contribuir a hacer conocer más y mejor a nuestra Gabriela Mistral, que cada vez nos está dando más maravillosamente sorpresas y motivaciones especiales. Muchas gracias.
La política de la lectura y el libro en Chile fue promulgada el año 2015 y tenía una vigencia hasta el año 2020. Pues bien, llegó el 2020 y no contamos en este minuto con una nueva política porque no se trabajó para ella en los años anteriores, y claramente nos encontramos en una pandemia que inmovilizó todo, lo congeló todo. Y una de las cosas importantes que había establecido esa política del libro cuando la secretaria ejecutiva del Consejo era Regina Rodríguez, quien supo, y por qué quiero nombrarla a ella, porque ella fue una pieza fundamental en este gran engranaje que significa afiatar a tantos grupos de interés que componen lo que esa política denomina como el ecosistema del libro en Chile. Para quienes estamos y vivimos del ecosistema del libro, mi interés, o nuestro interés, mejor dicho, es el de perfilarnos y el de mostrar a la ciudadanía que tenemos o somos parte de una gran cadena del libro y somos eslabones, unos conectados con otros. Para los lectores, para quienes están solamente al lado del consumo cultural, pueden vislumbrar a los autores que tenemos la buena noticia que Sadel este año está repartiendo nada menos que dinero a partir de lo que son las recaudaciones por el uso del derecho de autor en nuestro país. Entonces ahí tenemos un eslabón que está en este minuto sano o digamos que fortaleciéndose. Están los editores, eso sabemos. Ellos, lamentablemente, con las peleas ya consabidas, tenemos una cámara, la corporación, la Furia del Libro, los editores de Chile, claramente una cantidad que no se condice con el número de lectores que hay en Chile, pero bueno, tenemos al mundo editor conformado, variado, pero faltan muchos otros eslabones, muchos otros invisibilizados, y por eso es que hoy día aplaudimos de pie, celebramos en esta pandemia, en esta resistencia cultural, en esta zona de resistencia cultural que es Las Plumas, estamos aplaudiendo la creación de la primera Asociación de Libreros de Chile. Esto nació a partir del trabajo que realizara un equipo liderado por Mónica Tejos, por su marido también, Juan Carlos, quienes allí en la librería del GAM convocaron a una serie de libreros de todo nuestro país a partir de un proyecto Corfo. Y lo maravilloso es que hoy día tenemos una asociación de libreros que está, bueno, presidida por Fabio Costa de la librería Bros,
Luego está Elia Castillo, de la librería Sotavento, como vicepresidente. Tesorero, Juan Carlos Reyes, ya hacía mención de él, de la librería del GAM. Secretario, Alejandro Gainza, de la librería Alapa. Como directora también, Karina Maluk, de la librería Una Caja de Cartón de Limache. Y de otro director es Vladimiro Mimisa, de la librería Punta Arenas, de la librería Que Leo de Punta Arenas. Nos alegra porque es el hijo de nuestro compañero de labores, nuestro querido, gran amigo Vladimiro Mimisa. Su hijo está allí y vamos a hacer más en un programa más adelante un programa especial hablando de lo que significa esta asociación de libreros y el rol que tiene que cumplir. Pero claramente el rol principal que tienen que del cual tienen que hablar es proteger las librerías, posicionar a las librerías como espacios culturales y tener una participación más protagónica dentro del ecosistema del libro. Hoy día las librerías están cerradas y la enorme pandemia cultural que tenemos está teniendo a las librerías y a los libreros allí, en primera línea. Así que felicitamos a esta maravillosa iniciativa desde Vuelan las Plumas y les prometemos más adelante hacer un reportaje con ustedes. Vamos a ir una brevísima pausa y ya volvemos junto a, por supuesto que sí, la librería del GAM, que también es parte de esta entrega aquí en Vuelan las Plumas, y sobre todo con Liberalia Ediciones y Prosa y Política, para que ustedes puedan seguir comprando sus libros, esta vez a través de internet. Vamos y ya regresamos con todo un reportaje en torno a este libro sobre el COVID-19 que está a la venta en nuestro país y que tiene información buenísima, de primera línea, de máxima seguridad, un libro excelente que ha sido publicado en Chile por Simplemente Editores. Vamos y ya regresamos. Son pocas las veces en las que hemos podido llegar con una producción literaria prácticamente al mismo tiempo que se está produciendo un hecho. Generalmente los libros se toman más tiempo y llegan después como una manera de entender lo que sucedió y poder extraer algunas consecuencias, reflexiones. En el caso del COVID-19, que aterrizara en Chile a partir de marzo, cuando se detectaron los primeros casos, bueno, tuvimos la suerte, mala como todo el mundo, pero suerte al fin, de poder contar con un libro de reciente aparición en China. Estamos hablando del libro de título Prevención y Control COVID-19 del doctor Feng Hong Sang, ojalá que lo diga así. Él es un médico, profesor de la Universidad de Fudan y director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Huashan en Shanghai. Es una persona que ha tenido también y que tiene un impactante currículum en el control de enfermedades infecciosas como el SARS, de modo que la escritura de este libro, que lo hizo justamente mientras se producía la pandemia en China, ha sido para nosotros de una enorme, enorme utilidad. Vamos a escuchar al profesor San Xintang. Él es, es una de las personas que más ha acercado China a Chile como director del Instituto Confucio para Chile y América Latina, con un rol muy importante, y fue él justamente el que ha promovido la publicación de este libro para el gran público chileno, para que cuente con un libro de primer nivel y que se está vendiendo en Estados Unidos y en muchas otras lenguas. Por supuesto que en China también es un superventa. Bueno, escuchemos al profesor San Xintang, que nos va a contar entonces quién es el doctor Feng Hong Sang y qué importancia ha tenido esta publicación en China y en el mundo.
El doctor Zhang Wenhong es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Fudan, Shanghai, y también director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Huashan. Bueno, es muy famoso en China, tiene múltiples cargos, Para mencionar, por ejemplo, es secretario general del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Médica de China y es presidente honorario de la Sociedad de Médicos de Enfermedades Infecciosas de Shanghai. Y lo más importante, yo creo que el doctor Zhang tiene una larga trayectoria y amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de nuevas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en 2003 participó en la prevención y control del SARS y en 2013 colaboró en la prevención y con el control de la gripe aviar y fue condecorado por el gobierno chino en 2016 por este destacado trabajo y también participó en el equipo de expertos para el tratamiento del virus del ébola en África. Y hasta la fecha también se desempeña como jefe del grupo de expertos para el tratamiento de la neumonía de esa pandemia del coronavirus en Shanghai. Y es coordinador, o sea, responsable del tratamiento de pacientes críticos en la ciudad de Shanghai para los infecciosos de esta pandemia. Sobre este libro, entonces también muy como el doctor Zhang Hong tiene alto prestigio en el país, entonces este libro es el más popular, cabe decir, porque en China se editó varios libros y folletos para la prevención y control del coronavirus. Sin embargo, este libro del doctor Zhang Hong es el más popular. En marzo ya tiene, ya se vendió 1 millón, más de 1 millón de ejemplares en China. Y también Internet tiene una descarga de 1,6 millones de descargas de la versión digital. Además, su libro ha sido traducido a muchos idiomas, por ejemplo, al inglés, al vietnamita, al persa y muchos otros idiomas para prevenir y controlar este virus, el coronavirus, no solo en China, sino en el mundo. Y ha sido muy bien recibido por el público. Por eso nosotros lo traducimos al español y lo traemos a Chile.
¿Cómo llegó este libro a Chile de manera tan expedita y oportuna? Es lo que responde la editora de Simplemente Editores, la editorial que lo ha publicado en nuestro país. Ella es Mónica Tejos.
Coincidente con la aparición del primer caso de COVID-19 en Chile, ese día me junté con el profesor Sanxin Tang para revisar nuestros proyectos literarios que Simplemente Editores tenía con literatura china. Habíamos recién publicado la antología de poesía china contemporánea y queríamos revisar qué proyectos nuevos podíamos hacer. Pero la conversación en su inicio se centró en este primer caso de COVID, que me parecía a mí muy curioso cómo lo estábamos abordando, ya que lo habían descubierto en la mañana y lo estaban dando de alta por la tarde. Era un poco incomprensible para mí cómo no lo dejaban hospitalizado en cuarentena en algún lugar de confinamiento. Pero bueno, ese fue el punto de partida para que el doctor Sanxin Tang me propusiera traer desde China un libro que estaba teniendo muy buenos resultados allá, con 3 millones de copias entre digital y papel vendidas en China, que era el libro de la prevención y control del COVID-19. Decidimos hacerlo y ya el primero de marzo, el primero de abril, teníamos el libro en la mano. El libro ya impreso, después de haber hecho la traducción, diseño y todas las partes que corresponden. Así que primero de abril estábamos con el libro impreso en la mano, pero estaba Chile ya en una etapa distinta. Estaba Santiago en algunas comunas donde está la distribuidora, por ejemplo, Liberalia, estaba en cuarentena. Entonces era muy difícil llegar ya a ofrecer el libro en librerías. Ha sido muy difícil porque los ministerios que podían haber comprado libro para colegio compran desde el año, los libros del año anterior, y este era un libro de inmediatez, o sea, había que ponerlo en circulación en su momento. El libro aborda muy bien todas las etapas de pasar por esta, desde que te contagias o previenes hasta que te sanas, cómo reintegrarse al trabajo, etcétera. Es un libro muy didáctico, está hecho para cualquier persona que sepa leer, por lo tanto tiene múltiples posibilidades de lectores. Pero bueno, la pandemia nos ha hecho que todo esté más lento, la librería del GAM está cerrada, así que nos ha sido difícil ponerlo, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo, lo tenemos en digital y eso.
Estamos en Vuelan las Plumas hablando de este libro sobre la prevención y también el contagio, de lo que significa uno de los virus más letales y que nos tiene a todos en cuarentenados a nivel global, en una pandemia que calará muy hondo en la historia y en nuestras propias vidas. Y estamos conversando a propósito de este libro que viene a instruirnos sobre algo que de lo que poco se sabía y se sabe todavía muy poco, pero es un libro que trae toda la experiencia de un médico chino y con una extensa trayectoria en el campo de la epidemiología y que ha sido traducido al castellano y publicado por Simplemente Editores. Le preguntamos a Sun Xintang, quien es traductor y también bueno, una de las personas más, uno de los puentes culturales más importantes de Chile con China, ¿cuáles son los principales contenidos de este libro que ha preparado el doctor Feng Hong?
Este libro es un, yo creo que es un manual bastante práctico, sencillo, pero bien claro sobre, primero sobre los conocimientos acerca de este nuevo coronavirus, pero también lo más importante es cómo prevenir y controlar este virus en muy diversas situaciones. O sea, es una guía muy práctica para la gente, para poder alejarse de este coronavirus. Yo creo que también porque los conocimientos y también las frases son bien claras y sencillas. Y bueno, ilustradas con muy, yo creo que muy buenas, con muy buenas ilustraciones para que el público tenga la mejor idea sobre todo esto. Eso es muy coincidente con el estilo de trabajo, con el estilo que tiene el profesor Zhang Hong con el público. Tanto en sus entrevistas en China, en sus charlas, en sus conferencias, siempre ha sido muy, sus palabras siempre han sido muy claras, muy claras. No, ella nunca dice, bueno, redondeos, sino con sus palabras bastante claras. Por eso, por ejemplo, hace un mes, la embajada china en Estados Unidos lo invitó para dar una charla sobre los estudiantes chinos en América, no solo en Estados Unidos, sino en el continente americano. Y muchos, incluso muchos, yo también participé en su charla. Y después de hacer charla, muchos le hicieron preguntas y sus respuestas siempre son muy claras y muy prácticas. Toda esta situación.
Muy didáctico y para todo público, es lo que explica Sun Xintang.
Bueno, ¿quiénes son en China? Bueno, cabe decir que es el público general que adquiere este libro descarga este libro. Entonces, el público en general. Acá en Chile, bueno, también el público en general, pero la embajada china, por ejemplo, también ordenó una cantidad de libros para repartir entre el público. Últimamente el consulado chileno, perdón, el consulado chino en Iquique también adquirió una cantidad para repartir entre el público de entre la población de Iquique.
La pregunta clave, ¿cómo se puede adquirir este libro sobre la prevención y contagio del COVID-19 que está a la venta en nuestro país también a través de un formato digital? Lo responde la editora Mónica Tejos.
El libro se encuentra a la venta por internet para entrega física en la librería del GAM, en Prosi Política, está en la librería Sotavento, en Puerto Montt, está en una librería en Puerto Varas y en alguna que otra librería en Santiago, porque como te decía antes, la pandemia nos dejó fuera de poder hacer una circulación mejor de este libro.
La relación de Simplemente Editores con China y los libros que vienen de allí, bueno, son bastante amplias y por cierto que hay dificultades para publicar en nuestro país. Explicarle a un editor chino qué significa publicar para una sociedad de apenas 18 millones de habitantes cuando eso es un suburbio de alguna de las más grandes ciudades de China, bueno, es complicado. También somos un país que lee poco, bueno, son todos los problemas y más aún hacerlo en tiempos de pandemia. Mónica Tejos, la editora de Simplemente Editores, nos explica algunos de estos puntos para que estemos atentos.
Simplemente Editores ha tenido una relación fluida de ya más de casi 3 años con Sanxintang y con Crical acá en Chile, y se han hecho algunas actividades de poetas chinos que han llegado a Chile en la librería El GAM. Se han hecho presentaciones, hicimos el proyecto de poesía china contemporánea, que incluso trae un poema inédito de Mo Yan, el premio Nobel chino. Y tenemos ahora en carpeta hacer un libro de la escritora china Fang Fang, que es un diario de lo que fue la cuarentena en Wuhan. Y un par de otras... de otros libros de poetas chinos jóvenes. Así que bueno, tenemos una buena relación, hay cosas muy lindas, pero claro, el mercado chileno para libros es tan pequeño que para ellos es, yo creo que una cosa curiosa que Chile edite 500 libros o 1000 libros de algún título y con todo el esfuerzo que significa traducción y diseño. Pero el mercado chileno es poco para libros en general. Las editoriales independientes no estamos editando más de 1000 libros. Así que, bueno, seguimos en el esfuerzo de publicar libros interesantes de cualquier... la mayoría chilenos, pero algunas cosas que nos están ofreciendo hacer desde China.
Mónica Tejos, la editora de Simplemente Editores, nos explica a continuación cómo es esto de estar publicando en tiempos de pandemia. La aplaudimos, celebramos el trabajo que hace esta editorial, como tantas otras que no se amilanan y que han perseverado trabajando sin cesar por lograr que la cultura no sea uno de los grandes muertos de toda esta pandemia. Más de un 78% de cesantía en el rubro o en el mundo cultural y en el mundo de la entretención en nuestro país. Por eso es que escuchemos atentamente cuáles son los libros que vienen para que también los podamos adquirir y apoyar de esta manera, con el consumo cultural, así de simple, a poder apoyar a la industria editorial chilena.
Bueno, el otro libro que publicamos en cuarentena también fue el libro de Yuri Soria Galvarro, que es escritor boliviano residente por muchísimos años en Chile, que se llama El perseguidor de la luz. Es una novela que ganó el premio Gabriela Mistral y que ya también está circulando desde hace, no sé, 20 días en Chile. Seguimos trabajando en cuarentena, haciendo lo que se puede, y leyendo cosas, haciendo proyectos nuevos, revisando libros propuestos por autores y eso, todo lento y sin posibilidad de vitrina. O sea, ¿cómo hacemos un lanzamiento? Tenemos la librería del GAM cerrada, que es nuestra casa principal, de la cual somos socios, Liberalia y Simplemente Editores, y se ve raro el mundo. Pensamos hacer lanzamientos virtuales. Está difícil para los editores, está difícil para los libreros, está difícil para todo, para las pymes en general. Así que bueno, estamos haciendo los esfuerzos por todos lados.
Y hasta acá el Vuelan las Plumas en el día de hoy. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado porque, bueno, estamos contentos de poder seguir haciendo nuestro programa como siempre, haciendo nuestro programa como una resistencia cultural. Me gustaría, por supuesto, que irme con una pequeña canción de la académica del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Ana María Baeza, quien publicó en Facebook, y ustedes pueden encontrarlo, Canto por Lisette Villa, y lo hizo a través de una baguala, que es un canto ancestral que une la tradición andina con las coplas octosílabas de la tradición hispánica que heredamos. Es un canto femenino, es un canto al cielo, a las cumbres de nuestras montañas, que son divinidades protectoras, interpretado por Paola Lucero en el canto y la caja chayera, y recitado por la profesora Ana María Baeza. Es una oración al mismo tiempo que un apóstrofe a todos nosotros. ¿Qué diría la Mistral?, se pregunta la profesora Ana María Baeza. Diría mucho nuestra querida Gabriela Mistral, a quien hemos tenido en el programa en el día de hoy. Vayan a ese, busquen ese, esta canción allí en Facebook, y si no, les dejamos acá para que también puedan escucharla algo. Nosotros regresamos la próxima semana, agradecemos a José Rojas en los controles, y desde aquí, desde los micrófonos, Vivian Lavín, con la promesa de sí reencontrarnos hasta que podamos seguir resistiendo. No está fácil seguir haciendo radio, puesto que esto todo significa pagos, significa seguir al aire, porque tiene un costo la cultura. Nada de esto es gratis, todo tiene un costo, y esos costos hoy día son cada vez más altos para cuando la cultura hoy día no está recibiendo ningún tipo de beneficios. Así que seguimos resistiendo, quién sabe hasta cuándo. Ojalá que nos veamos la próxima semana. Muchas gracias, chao.
Dos por miles ensangrientan nuestra historia. Apenas tienen memoria, no hay justicia ni civiles. Con ciudadanos serviles que ponen la otra mejilla, la democracia amarilla seguirá matando niños. Dios salve nuestro cariño. Un verso por Lisette Villa. esos niños sin infancia van caminando este mundo. El de este orden tan inmundo que mi trabajo financia. No entiendo la circunstancia, la niña con pesadillas se tomaba una pastilla para el dolor del abandono. Cuando el enfermo razono, no es la niña Lizeth Villa.
Los enfermos somos todos que nos parece normal que un niño en un arrabal se muera de cualquier modo. Total, si yo me acomodo y me arrimo a lo que brilla lejos de la alcantarilla de los pobres voy a estar. Si puedo en el mall comprar, ¿qué me importa, Lizeth Villa?
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.